Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A veces el calendario nos trae ejercicios inesperados de justicia poética, de justicia histórica. Esta semana entra en su recta final el juicio del caso de los ERES, que seguramente quedará visto para sentencia el viernes. Y esta semana ya se ha iniciado oficialmente la negociación entre PP y Ciudadanos para propiciar un relevo en la Junta, con una novedad importante. Hasta hace unas horas, Ciudadanos exigía que Marín fuera el presidente de la Junta. Ahora ya, el secretario general de Ciudadanos, Villegas, dice que no hay líneas rojas. Es decir, que acepta que sea Juanma Moreno el presidente.
Para nosotros, la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo gobierno de Andalucía.
El Partido Socialista no va a formar parte del gobierno y esa es la única línea roja, con lo cual se está desatascando el relevo en Andalucía a la par que concluye el juicio de los ERES. En la sesión de hoy, en ese juicio de los ERES, el abogado de Manuel Gómez, el interventor de la Junta, ha explicado que los que están sentados en el banquillo de los acusados podían haber frenado las transferencias de financiación. Las transferencias de financiación fue la fórmula que se utilizó para utilizar el dinero de los parados en crear una red clientelar. Manuel Gómez, el interventor de la Junta, ha sido un personaje decisivo en el juicio porque ha recordado que emitió informes sobre las irregularidades que se estaban cometiendo, que esos informes, lo lógico es que los conocieran Chávez y Griñán, presidentes de la Junta, que han sostenido que ellos no sabían nada.
Conocía perfectamente que había ayudas. Había ayudas de todo tipo. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo conocía,
yo no sabía nada. Ha sido siempre el argumento de Chávez y de Griñán. El PSOE de Andalucía, el PSOE aquí en Madrid, pensó que el caso de los ERES, que los 855 millones desviados para mantener la red clientelar, que todos los casos de corrupción que acompañaban a los ERES, pues estaban amortizados. Pero la corrupción, digan lo que digan, es una letra que siempre vuelve, es una letra que siempre hay que pagar. La corrupción, la mala gestión y declaraciones como las que ha hecho hoy la vicepresidenta Carmen Calvo, comentando a Torra.
Una democracia donde las cosas tienen consecuencia y desde luego ayer en el terreno especulativo fue muy lejos.
Pero vamos a ver. Si Carmen Calvo, después de que Torra haya hecho un llamamiento a la vía eslovena, que es una vía violenta de independencia, dice que tendrá consecuencias, pero que las declaraciones están en el terreno especulativo, ¿cómo no va a perder el Partido Socialista votos en Andalucía y en el resto de España? Es decir, Torra convoca a los catalanes a la llamada vía eslovena, que es una vía violenta porque la secesión de Eslovenia se produjo con violencia. ¿Y qué responde el gobierno? Bueno, el gobierno dice que tomará medidas, pero dice que todavía no es el momento para aplicar el 155 y minimiza, reduce el valor de las declaraciones de Torra afirmando que se ha movido en el terreno especulativo. Pero claro, si es que este gobierno es que está buscando todavía el apoyo del PDK para los presupuestos.
Presidente Torra y el gobierno de Cataluña tiene que gestionar Cataluña. Hemos de ser leales, pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña.
Estas eran las declaraciones hace unos días de la vicepresidenta Calvo. No puede tener la mano firme, no puede ser contundente con Torra, porque hace unos días le estaba pidiendo al PDK, a su partido, que aprobara los presupuestos. Siendo así, ¿cómo no va a haber abstención en la izquierda? ¿Cómo no va a haber menos voto del PSOE? Hoy, en la página web de COPE, Ricardo Rodríguez firma una interesante información en la que apunta que siguen tirándose los trastos Sánchez y la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Todavía Sánchez piensa que la culpa ha sido de Susana y no reconoce que mucho tiene que ver con su actitud hacia Cataluña, mucho tiene que ver en la caída de voto del socialismo. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que el Partido Socialista dice ahora que el Gobierno no le temblará la mano para aplicar el artículo 155 en Cataluña. Así lo ha señalado la portavoz del Comité Electoral Socialista, Esther Peña, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que en las próximas horas se conocerán las medidas valientes con las que el Gobierno responde a las actuaciones de la Generalitat respecto a los Mossos, los CDR y a las declaraciones del presidente Torra llamando a la vía eslovena que terminó con una guerra civil que dejó 70 muertos en tan solo 10 días.
La aplicación del 155 se producirá, si tiene que producirse, en el caso de que se den las condiciones. Al Partido Socialista no le va a temblar la mano, no lo hizo para aplicarlo, por tanto no lo harán tampoco en el futuro.
Y te cuento también que la primera ministra británica, Theresa May, ha retrasado la votación sobre el acuerdo del Brexit, prevista para mañana en la Cámara de los Comunes, y esta tarde ha anunciado una declaración extraordinaria. La Comisión Europea asegura que no tiene previsto renegociar el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Asegura que el pacto logrado entre Londres y Bruselas es el único posible después de que la justicia comunitaria haya aceptado la posible retirada unilateral del Brexit. José Luis Concejero.
No se va a tocar el acuerdo del Brexit alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Bruselas lo ha vuelto a repetir en las últimas horas. De esta forma responde así a los que aseguran que la primera ministra británica ha suspendido la votación en el Parlamento para seguir negociando con la Comisión Europea. Ya lo dijo el presidente Jean-Claude Juncker, nuestra posición permanece, no renegociaremos el acuerdo que está sobre la mesa, es el mejor y el único posible, asegura la portavoz de la Comisión. Por cierto, que a estas alturas Bruselas mantiene que el Reino Unido dejará de ser un país de la Unión Europea en marzo del año que viene.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El cáncer de cabeza y cuello provoca la muerte de 376.000 personas al año y, sin embargo, se conoce poco socialmente. El tabaco y el alcohol están detrás del 75% de los casos. Laura Otón.
A partir de dos cigarrillos aumenta la probabilidad de padecer este tipo de cáncer. La doctora Iglesias es oncóloga en el 12 de octubre.
Molestias en toda la zona de la boca o molestias al tragar o cambios en la voz. Todas estas cosas que duren más de 3 semanas van a hacer que tengamos que ir a consultar para ver que no se trate de ningún problema crónico.
Paz Urle sufre la enfermedad.
Tienes que tener la precaución de elegir con acierto, porque no puedes pedir a lo loco cualquier cosa, porque la falta de saliva te impide comer bien algunos alimentos.
Detectar este cáncer de forma precoz reduce un 80% su mortalidad.
Te cuento ahora que el Gobierno ha mostrado su satisfacción por la imagen que ha dado España tras la celebración en Madrid de la final de la Copa Libertadores de fútbol. Joaquín Mizmanos.
Se ha ganado imagen. España ha demostrado que es capaz de organizar grandes eventos. Hay satisfacción en el Gobierno, en la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, de cómo han salido las cosas.
Yo creo que sí, que posiciona a nuestro país en este diríamos, situación de país serio, país estable, país seguro, que sabe manejar acontecimientos como este. Yo creo que es positivo.
No ha querido cifrar el impacto económico de la Libertadores. Los empresarios madrileños hablan de casi 100 millones de euros en ingresos.
Pues metiéndonos ya en el tema meramente deportivo, después del River Boca, vuelve la Champions, Luis Munilla.
Y lo hace mañana con el Brujas Atlético de Madrid y con el FC Barcelona Tottenham. El Barça ya está clasificado como primero de grupo y el asunto de la semana en Can Barça es Dembélé, que ayer llegó 2 horas tarde al entrenamiento. A las 4:30 habla Ernesto Valverde en rueda de prensa y de momento nos quedamos con este sonido en Sports Cope Barcelona de Urbano Ortega, el que fuera miembro de la secretaría técnica que fichó a Dembélé y dice que ya sabían cómo era antes de ficharle.
Ya sabíamos de su forma de ser, además de su entorno. De hecho, ya había tenido problemas en el Rennes cuando no quiso firmar en el primer momento el contrato profesional. Yo más que nada por el entorno que le rodea, no le ayuda en ocasiones. Pero al final tienes que arriesgar, tienes que valorar unas cosas y otras. Y crees que como se es joven, siempre se puede reconducir la situación.
El Atlético de Madrid ya está en Brujas para el partido de mañana en el que se va a jugar la primera plaza del grupo. Godín y Felipe Luis han viajado con el alta médica. En la Liga, la jornada se cierra hoy con el Athletic de Bilbao Girona a las 9. El Villarreal espera anunciar esta tarde el fichaje de Luis García plaza para el banquillo tras destituir a Javier Calleja y en unos minutos arranca la junta de accionistas del Sevilla con la posible venta del club como asunto estrella.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, el cielo está despejado. Tenemos 16 grados en el centro de Madrid. Mañana bajarán un poquito las temperaturas. En cuanto al tráfico, en la M30 hay retenciones en la conexión de la M607 con el Paseo de la Castellana y tráfico lento entre la Avenida de América y la Avenida del Mediterráneo. En las carreteras hay problemas de entrada en la A2 en Torrejón, en la A42 en Casarrubuelos y en la A6 en el Plantío. De salida, complicaciones en la A2 en Alcalá de Henares. En cuanto al M40, retenciones en Coslada, sentido A3, y en el Barrio de la Fortuna, sentido A5. Y una empresa se ha ofrecido a la localidad de Torres de la Alameda para reponer de forma gratuita la iluminación navideña que fue sustraída la semana pasada en la rotonda de acceso al municipio. Se llevaron las guirnaldas y más de 150 metros del cableado de la iluminación navideña de este enclave. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Es probable que conozcas a alguien o que lo hayas conocido de ese tipo de personas que sentía alguna curiosidad por probar algún tipo de droga y luego de esas frases, ¿no?, que repetía muy a menudo, lo de cuando quiera lo dejo, yo controlo, consumo solo de vez en cuando. Todo esto hasta que de repente se dio cuenta de que era dependiente, de que era adicto. Hoy aquí en la tarde te vamos a presentar, pongamos que se llama Javier. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, agradecerte que estés con nosotros en esta tarde. Gracias. ¿Cómo estás?
Bien, ahora bien.
Tú estás en rehabilitación, ¿es así?
Sí, estoy en un programa de rehabilitación, sí.
¿Cuánto tiempo llevas?
Llevo unos 9 meses ya.
¿Y puedo preguntarte a qué droga estabas enganchado?
Bueno, digamos que a la cocaína. O sea, bueno, ahí empieza con el alcohol, no sé qué, pero la cocaína, sí.
¿Mucho tiempo?
Mucho tiempo, sí. Bueno, se empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa... Pues sí, unos años. Más de lo seguido, desde luego, 5, 6, 7, no sé. Se pierde un poco la cuenta.
¿Tú también eras de esos que decía, no pasa nada, yo controlo?
Sí, totalmente. Es la sensación, la primera... Bueno, es una cosa lúdica, una cosa de ocio. Al principio pues te va fluyendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal. Pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que te absorbe y ya no se controla. Bueno, nunca se controla, pero ya llega a unos límites que ya te come la vida, sí.
Porque decías que era una cosa lúdica, pero ¿la utilizabas para divertirte, para trabajar, para levantarte por la mañana?
Bueno, es un proceso, la verdad, es un proceso. Pero sí, se empieza como una cosa de ocio, entre amigos, de salir de fiesta. Es una cosa que se ve, que está ahí. Y bueno, una vez pues puede ser más o menos fuerte y tiendes a caer. Y luego ya es que la propia adicción tiene su ritmo. Ya no, desde luego, no es lúdico, es bastante todo lo contrario. Y ya el consumo se abarca ya todo.
Porque tú tienes o tenías una familia, un trabajo, una vida aparentemente normal.
Sí, totalmente. No se piense que el adicto a lo mejor es de un ámbito algo marginal o desarraigado, nada que ver. Una familia normal, una vida normal, un trabajo, una rutina, sí, y te va comiendo.
¿Cuándo dices, hasta aquí he llegado, he tocado fondo? ¿Eres tú mismo o alguien te echa una mano?
Bueno, es un poco de los dos. Yo es verdad que fui intentando a lo mejor hacerlo solo, intentar superar esto solo, porque bueno, miedo a lo que al que dirá, miedo al estigma, miedo a contarlo, pero llega un momento que como sobrepasa ya, no sé, sobrepasa, te come, la gente se da cuenta a tu alrededor. Y bueno, sí que mi hermano me ayudó un poco, pero la decisión tiene que ser tuya, porque tiene mucho de voluntad. Y al final sí decidí pedir ayuda.
¿Has podido conservar tu trabajo?
Sí, afortunadamente sí. Pero bueno, porque mi trabajo tiene unas condicionantes que a lo mejor otro trabajo no tiene y he podido conservarlo, pero estaba a punto de no.
¿Y tu familia? ¿Cómo te está arropando? ¿O en algún momento te dejaron solo?
No, la verdad que no. Me han arropado bastante. No, es difícil, yo entiendo que es muy difícil para la familia entenderlo, porque al final afecta a todo tu entorno, familia, amigos, trabajo, todo. Pero bueno, afortunadamente he tenido suerte, me han apoyado, la verdad que me han apoyado. No puedo decir lo contrario.
Estás en Proyecto Hombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Cómo son los primeros momentos de esa desintoxicación? ¿Qué es lo peor?
Bueno, enfrentarte a ti mismo, supongo. Está lo que es la pura adicción física, ¿no? La necesidad física, que eso existe, desde luego. Y bueno, pero eso hay que llevarlo, hay que aguantarlo, y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias. Entonces el cuerpo responde y eso, bueno, hay que pasarlo. Y luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo, a qué te ha llevado hasta ahí. Bueno, es un trabajo muy psicológico.
Javier, hoy hemos conocido la encuesta sobre alcohol y drogas en España 2017-2018. Lo más llamativo es que sube mucho el consumo de cannabis. Sí. ¿Por dónde empezaste tú el consumo?
Bueno, por el alcohol, ¿no? Yo creo que adolescente, pues ya te digo, de fiesta, de algo lúdico con amigos, tal, pues empieza con el alcohol. Y luego, bueno, es que está todo ahí, todo muy al alcance. Entonces, vas tonteando con unas, con otras, con cannabis, con bueno, y acabas a lo mejor en cada uno, supongo que lo que va viendo, lo que le va apareciendo delante, porque realmente es que te aparece. Pero yo empecé con el alcohol y luego pues se va desvariando.
Tienes 40 años, ¿verdad?
Sí.
¿Tienes hijos?
No.
¿Sobrinos?
Sí, sobrinos, sí.
¿Qué les dirías cuando tengan esa edad, normalmente, ¿verdad?, ya en la adolescencia, cuando se empieza, como tú dices, a tontear, ¿no? Primero con el alcohol, el cannabis, como decimos, está subiendo mucho el uso y el consumo de cannabis en España. El alcohol, curiosamente, está bajando, pero claro, sigue siendo el más consumido. Luego ya viene, sí, efectivamente, el éxtasis, los alucinógenos también, la cocaína, sí, ¿no? ¿Qué, sí, le dirías tú a esos sobrinos tuyos para que no les pase lo que te ha pasado a ti?
Yo diría que no se minimicen los riesgos, que no se minimice el peligro, que el peligro empieza desde el primer consumo, que no se minimice, que sea muy consciente que el peligro es muy grande, que el pozo es muy profundo y que hay que ser muy consciente del peligro real, que no... Yo se lo diría a mis sobrinos, se lo diría a la sociedad, que muchas veces se minimiza en series de televisión, en sketches de humor, se minimiza mucho la gravedad del consumo, y eso es grave porque la conciencia de la sociedad es que, bueno, es una cosa lúdica, incluso provoca risas, incluso, y es un infierno, que no se minimice.
Javier, muchísimas gracias por tu testimonio. Sé que lo estás consiguiendo, que te queda ya poco, ¿verdad?, para salir del todo del pozo.
Sí,
así que
estamos, sí,
mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Las palabras de Javier, su propia experiencia, ¿no? Que seguramente cuando oyes hablar a alguien que empezó tonteando, como él dice, y ha llegado donde ha llegado, pues probablemente te da una idea bastante más clara de lo que es simplemente pasarse con el alcohol, pasarse con el cannabis y acabar pues en consecuencias mucho más graves. Oye, hablando de consecuencias graves, llevamos ya varios días, y hoy también, como no puede ser de otra manera, hablando de las declaraciones de Quintorra, esas declaraciones en las que defiende la vía eslovena como vía para conseguir la independencia en Cataluña. Y claro, nos están llegando referencias de esta vía eslovena que desde luego yo creo que asustan y mucho. Pero ¿qué fue realmente ese proceso? ¿Qué fue la vía eslovena, la que llamamos ahora vía eslovena? Luis Togores es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU y ha contado en los micrófonos de COPE lo que supuso este proceso, que derivó en un conflicto bélico conocido como la Guerra de los 10 Días. Pero ¿cuándo estalló la guerra? ¿Cuál era la situación de Eslovenia?
Eslovenia era una de las, formaba parte de, del antiguo Estado yugoslavo, que como sabes, cuando a la muerte de Tito empieza su disolución y que va a generar una serie de conflictos armados que empiezan en 1990 y se prolongan, pues no voy a decir que hasta la actualidad, pero prácticamente a lo largo de 15 años.
En ese contexto, la República Eslovena celebró elecciones en abril del año 1990, que ganaron los opositores al régimen comunista y pusieron en marcha un referéndum de independencia que apoyó casi el 90% de los eslovenos. En junio de 1991, Eslovenia proclamó la Declaración Unilateral de Independencia. La respuesta yugoslava fue inmediata.
La vía eslovena es una vía militar, es decir, El ejército esloveno se subleva contra la política panserbia de Belgrado y lanza a su ejército, digamos, antes con el control nacional, y cuando el ejército de Belgrado ataca, pues se produce un conflicto que dura 10 días.
Solo 10 días, nada en comparación con los otros frentes que tenía abierto el gobierno de Milosevic en Croacia, en Bosnia. Aún así, fueron 10 días muy crueles.
Fue una guerra, la verdad es que no muy sangrienta, porque no llegaron a 100 muertos, pero podía haber sido una guerra tan importante como la de Bosnia, ¿no?, y Herzegovina, haberse prolongado durante mucho más tiempo. Además, una guerra donde, a pesar de que solo duró 10 días, pues hay en algunos casos donde los eslovenos pues cometieron crímenes de guerra, como el famoso incidente de Olmec, donde cogieron a tropas yugoslavas y las pasaron a cuchillo, que fueron grabadas por la televisión austriaca.
Con el régimen de Milosevic haciendo aguas, la reacción internacional con respecto a Eslovenia no se hizo esperar. De ahí la brevedad del conflicto, como explicaba Togores.
Luego también ocurrió una cosa que no es poco importante, y es que a los 10 días de guerra, prácticamente empezando por Alemania y luego casi todas las naciones occidentales, reconocieron la independencia de Eslovenia. Y eso forzó, en cierta forma, al gobierno yugoslavo, es decir, al gobierno de Belgrado, de Milosevic, a verse obligado a postergar eso, porque tenía cuestiones más importantes, como era por todo el tema de Bosnia y Herzegovina o como era el tema de la guerra con los croatas, ¿no?
10 días, 10 días, 60 muertos. Y no es de extrañar que nos haya despertado los peores fantasmas las palabras de Torra. O sea, este tío se atreve a hablar de vía eslovena, de esta violencia, ¿no?, que supuso para Eslovenia estos solo 10 días con esos 60 muertos. Conviene recordarlo, para ver cuando dicen esas tonterías, estas barbaridades, a veces saber de en qué nos estamos moviendo. Menos mal que vamos a poner el Belén. Así nos olvidamos de Torra y de todas estas cosas.
Pues sí. Mira, Pilar, Fernando, no
has bajado el taladro.
Ha habido un oyente que se ha enterado que estamos poniendo el Belén y ni corto ni perezoso, a las 3 se ha venido de aquí, de un pueblo que hay en la Sierra Norte de Madrid, ha traído 3 ovejas y para que nos ambientemos, las tenemos aquí.
¿De dónde? ¿De Patones o de algún sitio por ahí?
Se ha plantado, Manuel se llama, se ha plantado el hombre con el camión. A las 3 no se ha oído, ni corto ni perezoso, se ha cogido los carneros y para aquí se los ha traído.
Es que las ovejitas no pueden faltar.
Aquí los tenemos,
hombre,
mientras montamos el Belén.
Y estos corderitos tan bonitos,
lo que
por
pasa
favor.
Es que me están enredando aquí y no puedo sacar bien las cosas de la caja, a ver si me rompen las figuritas.
Tú saca el taladro, que tenemos que colgar muchas cosas.
Rosa, tú mientras hablas, agarra estas por aquí. Esto es que si no, no puedo sacar yo bien las pelas. A ver si se me va a romper el misterio. A ver, venga. Cuenta.
Tengo que reconocer que soy más de belenes antes que un árbol de Navidad, aunque los árboles dan mucho juego en una casa cuando los montas. También lo hemos puesto todo este puente. Y fijaos lo que nos cuenta este oyente. En mi casa, desde que era chiquito, siempre montábamos un gran belén de figuritas de plástico con grandes montañas de corcho y tierra de playa, con un gran río de papel albal y cientos de bombillitas de colores. Lo empezábamos a poner el día 6 para que el día 8 se quemara incienso y toda la familia le cantáramos ya los villancicos.
El día 8 de diciembre, purísima cantaba los villancicos, madre mía.
Dice, ahora el Belén lo monto yo y las montañas de corcho se ha convertido en grandes calles de pequeñas piedras, la arena de playa en adoquines, el río ahora tiene agua natural y las figuritas de plástico en figuras de barro lienzado de 21 centímetros.
Si tú me coges bien la oveja, yo monto esta tarde el río. Ya verás.
Es un belenista experto y profesional.
Coge bien la oveja, que es que no me dejas sacar. Y verás tú cómo monto yo también el río.
Todavía no me has cogido el martillo. Yo esto lo veo todavía.
Ahora.
Espérate que estamos aquí con las ovejas.
Es que el oyente ha tenido la
amabilidad. Falta mucho. No hemos ni empezado.
Estamos aquí.
Anda, que huelen estos bichos.
Ya, eso sí.
Huele.
Eso sí, Fernando.
Huele a oveja, a campo. Claro, ¿a qué vale?
así suena, así es como suena el WhatsApp de la tarde.
Pues mira, nosotros hemos cumplido la tradición un año más ahí en mi pueblo, en Málaga, y nos hemos juntado todos para montar el Belén. Pero antes, primero nos comimos unos callos que había, y luego pues mantecao, un poco de anís y el Belén, y ya le cantamos los
callos, que no falten.
Como hacemos siempre en este puente.
Picantes, ¿eh?
Exacto, los callos con un poquito de garbanzo y un poquito de hierbabuena.
¡Qué alegría! Sí, yo también.
Bueno, ¿estás montando el Belén? ¿Lo has montado ya? Cuéntanos cómo es ese Belén que tienes en casa, los adornos tradicionales que pones, o no tradicionales, yo qué sé, cuéntanos lo que quieras, de cómo está quedando tu casa con esto de la Navidad, ya sabes. Mira, Mónica está por aquí, que también monta el Belén en su casa.
Yo en mi casa es muy modesto, es pequeñito.
Da igual.
Mi casa es muy pequeñita.
Cada uno lo monta como puede o como quiere, ¿no? Exacto. Efectivamente, claro, todo está admitido.
Pero ahora, en mi familia siempre el musgo, el no sé qué, los pastorcillos.
¿Y tú, pequeñito, pequeñito, pequeñito?
Yo muy chiquitín.
Luego hablaremos del musgo, porque del musgo casi no se puede hablar.
Sí,
miradme claro. Bien esto de la legislación del musgo, a ver si vamos a liarla esta tarde.
Musgo hay que tener cuidado. No, musgo vamos a hacerlo nuestro sin
Mónica,
musgo.
Mónica, llévanos ahora a Línea Directa.
Sí, mira, lo de Línea Directa es muy fuerte. La semana pasada vino un amigo que lleva 15 años viviendo en Australia. No, aquí al lado, en Australia. Pues bien, le empiezo a hablar de Línea Directa, de que si es completísimo, de que si es el más económico, y va él y me suelta, llegas tarde. Es que es increíble lo de Línea Directa. Todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, no olvides que puedes contarnos tu Belén, cómo es, cómo lo has hecho, con quién, en @latardecope, facebook.com/latardecope, o enviarnos tus notas de voz. Nos haces una foto, en este caso radiofónica, del Belén, en el 607-150602. Una pregunta ahora, ¿de dónde vienen los votos de Vox? Lo analizamos enseguida.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Parece que ha pasado una eternidad, pero solo fue hace 7 días que los andaluces estaban votando y que se produjo el terremoto, la posibilidad de un relevo, y ya Ciudadanos ha dicho que, bueno, que no exige la presidencia de la Junta, y la aparición, la irrupción de Vox. Estamos preguntándonos, ¿por qué Vox ha tenido tantos votos? ¿Quiénes son los votantes de Vox? Llevamos una semana preguntándonos esas cuestiones sobre Vox y seguro que ahora vamos a empezar a tener respuestas, porque tenemos con nosotros a Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿por qué emerge con tanta fuerza, 400.000 votos, Vox en Andalucía? ¿Quiénes son los votantes de Vox?
Una pregunta muy interesante y es una pregunta complicada de responder, ¿no? Ya han ido saliendo estudios postelectorales, que yo creo que son la clave para entender de dónde vienen los votantes. Y viendo un poco los estudios que se han ido publicando estos últimos días, especialmente el fin de semana, da la sensación de que vienen de varios sitios, ¿no? Vienen principalmente vienen del Partido Popular y de Ciudadanos. Es razonable pensar que algunos de esos que vienen de Ciudadanos venían previamente del Partido Popular. Pero hay una parte no desdeñable, que podemos estimar en torno a un 15%, que proceden de la izquierda. Es decir, que en las autonómicas del 15 habían votado a partidos de izquierda, bien al Partido Socialista, bien a Izquierda Unida, bien a Podemos, ¿no? Y luego hay otro porcentaje menor, pero que también es cuantitativamente relevante o cualitativamente relevante, que son votantes que proceden de la abstención y que son también votantes que se incorporan nuevos, que no habían podido votar en el año 2015 por edad y que ahora sí que pueden votar, ¿no? Yo creo que, como está pasando en otros países de Europa, la emergencia de nuevos partidos de tinte más populista, más radical, tanto en la izquierda como en la derecha, se aprovechan, por un lado, del desgaste de los partidos tradicionales, que es verdad que siguen notando el embate de la crisis, y se aprovechan también de la emergencia de nuevos votantes que no se sienten ya tan identificados con las viejas rupturas, ¿no?, que articulaban nuestro sistema político hasta ahora.
Por intuición, uno piensa que hay diferentes vectores en Vox, ¿eh? El enfado hacia la cuestión del secesionismo, el rechazo a una cierta forma de inmigración, la búsqueda de, bueno, un partido que defienda ciertos valores católicos, el rechazo al modelo autonómico, el rechazo a ciertas políticas contra la violencia machista. Son algunas de las cosas que se me ocurren, pero claro, esto es pura intuición, puro pálpito. La ciencia, Manuel, ¿qué dice sobre estos diferentes vectores dentro de Vox?
Sí, sí, da la sensación de que va por ahí, ¿no? Sobre todo los dos primeros que has señalado. Esta fue una campaña que se planteó muy en clave nacional.
Ajá.
El programa de Vox no tenía una declinación especial sobre Andalucía, o sea, no hablaba de problemas propios de la comunidad autónoma, si es que los hay, sino que hablaba todo el rato en términos nacionales, ¿no? Es verdad que a la izquierda española le está costando mucho digerir o gestionar el tema del secesionismo en Cataluña, esa postura intermedia de no ser tan extremos como el PP, pero tampoco darle la razón al secesionismo, le está costando, ¿no? Y esto hace que sea difícil explicar la postura, desde luego, de Podemos, pero también en parte del gobierno del Partido Socialista, pues en determinados territorios que son feudo tradicional de este partido, ¿no? Como es el caso de Andalucía, que ha sido un territorio tradicionalmente vinculado a la izquierda, ¿no? Yo creo que está esa parte, digamos, de defensa de la unidad de España, de no fracturación del consenso nacional, y luego está también, pues esto, ¿no?, del efecto mar de plástico, la parte de la inmigración, uh-huh, que genera sensación de inseguridad en una parte de la población, que es una sensación legítima, como cualquiera de las que pueda tener un ciudadano, y esto encuentra una respuesta en como suele pasar en los partidos populistas, ¿no?, en soluciones fáciles. Estoy pensando también en el muro de Trump en México, a problemas que son muy complejos y que evidentemente no se van a resolver poniendo un muro en ningún sitio, pero es verdad que se habla de un tema del que los partidos políticos no hablan habitualmente, que es el tema de la inmigración irregular.
Y este partido Vox, algunos quieren hacerlo hermano o similar a Le Pen, al Frente Nacional, Alternativa por Alemania, y otros partidos de corte, digamos, de derecha a derecha en Europa. ¿Similitudes y diferencias, Manuel?
Es otro tema fascinante que nos daría para mucho rato de debate. Quiero decir, yo creo que hay mucha confusión terminológica porque la fractura entre la izquierda y la derecha está cambiando. No todo lo que está a la derecha es extrema derecha. Es decir, por poner un ejemplo, no es lo mismo Amanecer Dorado en Grecia que el Frente Nacional o Alternativa por Alemania. No son lo mismo. Yo creo que en un caso sí es claramente extrema derecha, en fin, prácticamente neonazi, Amanecer Dorado en Grecia. Y lo otro, yo creo que Alternativa por Alemania es un ejemplo, es derecha populista, ¿no? Derecha que cubre un espacio que el centro derecha tradicional estaba dejando libre, porque el centro derecha tradicional, los democristianos alemanes, no se han salido del consenso socialdemócrata de la posguerra, y queda ahí un hueco de defensa de clases medias que se han ido empobreciendo, que están resentidas por la marcha de la vida, por la marcha de la política, y queda un hueco para ocupar, ¿no? Yo tengo la sensación, visto lo que vamos conociendo de Vox, que es verdad que es un partido que aunque tenía unos años, es ahora cuando empezamos a conocer algunas de sus propuestas, que es un modelo más equiparable a esto, ¿no? Alternativa por Alemania, a Marine Le Pen, a la Liga de Salvini, es decir, que yo les llamaría derecha populista o derecha dura, si se quiere, pero no creo que sea extrema derecha como puede ser Amanecer Dorado, como puede ser en España Democracia Nacional, o como podía ser en Alemania los republicanos, ¿no?, que son partidos de corte directamente neonazi o neofascista. Yo creo que hay una diferencia que es bueno tener en cuenta, además, a la hora de analizar.
¿Previsiones para el futuro? ¿Es un partido que crees que tendrá apoyo en las elecciones nacionales? Las europeas es otra cosa, que ha venido para quedarse. ¿Significa esto que el espacio de centro se va reduciendo en España?
Yo creo que tiene hueco y creo que ha venido para quedarse, un poco como le pasó a Podemos hace 4 años. O sea, había un hueco en España a la derecha del Partido Popular, que es un partido institucional, un partido de gobierno, y que no podía reivindicar determinados aspectos si no quería perder el voto del centro. Otra cosa es ver en qué medida la competición que haga con el PP por ese espacio le salga bien o mal, porque los datos no fallan. En España el porcentaje de electores que se ubican claramente en la derecha es un porcentaje pequeño.
Ajá.
Y te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando pedimos la escala de ubicación ideológica a los votantes, en las que el 0 es la extrema izquierda, el 5 el centro y el 10 la extrema derecha, yo tengo la sensación de que los estudios que salgan, los votantes de Vox no creo que se ubiquen más allá del 7, 7.5, es decir, no creo que estén ubicados en el 9 o en el 8.5, ¿vale? Luego, no, yo creo que sigue sin haber hueco en España para un partido que se declare desacomplejadamente muy de derechas. Yo creo que tendrá que aplicar técnicas transversales, como intentó Podemos en su momento, y esta es un poco la lógica de Rejón, ¿no?
O sea, Vox se irá centrando.
O se irá transversalizando, ¿eh? Tampoco tengo muy claro si eso es centrarse, pero desde luego tendrá que intentar captar votos de más caladeros, porque si no, ese caladero es pequeño.
Manuel Mostaza, gracias por el análisis y por el pronóstico. Buenas tardes.
Un placer, como siempre, Fernando.
Bueno, tengo aquí el plátano que me traigo todas las tardes para merendar dentro de un rato. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
También
bien.
Te suele estar el plátano.
Así eso para es muy saludable, eso. Está bien.
Tú eres más saludable, fruta. Que te veo con manzanas
sí,
a veces,
sí.
¿No?
Bueno, sí, también, todo
sí,
es fruta.
Sí. Bueno, bien. Se hace lo que se puede. A ver, la comida rápida, de eso ya sabíamos que es nociva, ¿no? Que es nociva para la salud. Pero quizá lo que no sabíamos es que además las consecuencias las puede padecer también nuestro cerebro. Atención, atención, por ejemplo, padres, atención estudiantes, que esta semana estáis preparando muchos exámenes, porque esto que os vamos a contar ahora tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la mala alimentación, con esa comida rápida que muchas veces está cargada de lo que se llaman grasas saturadas y que, bueno, vamos a empezar a desterrarlas de la dieta porque veo que todo lo que tiene son, pues no, por no decirlo de otra manera, malo, malísimo, ¿no, Carmen?
Pues
¿qué claro es lo que pasa
sí, por
ahora?
Lo menos consumirlas muy poco. No
tú controlas tan... un estudio que dice todo esto y más.
Dice mucho, sí, sí. ¿Qué pasa con estas grasas saturadas? Bueno, pues que merman las capacidades cognitivas. Sobre todo, dicen los científicos, en niños y adolescentes, mucho más que en adultos. ¿Las grasas saturadas qué son? ¿Dónde están? Bueno, pues las tienen muchos alimentos preparados como postres, bollería industrial, tartas, galletas, pizzas, empanadas, hamburguesas, ya sabes, ese es el menú favorito de nuestros jóvenes.
Vamos, que si les dejas elegir a ellos es lo único
pues
que comerían
eso,
la mayoría,
ya está,
¿no?
Exactamente. Está entonces en alimentos procesados, pero también en alimentos como la leche y sus derivados, las yemas, la carne, el chocolate. Bueno, las podemos tomar, las grasas no son malas en sí mismas, pero nuestro cuerpo las necesita, es más. Pero claro, ¿cuántas son grasas
claro.
es saludable? Pues ahí es donde está el problema, ¿no? No más del 10% de lo que comemos cada día debe ser esto.
Claro, y luego es que estamos hablando de las grasas saturadas, ¿no? Que estamos hablando quizá de las peores grasas posibles. Como tú bien dices, se pueden tomar, pero ¿hasta dónde se pueden tomar, ¿no? ¿Hasta dónde no debemos tomarlo? Bueno, es comida poco saludable, que como dices también es el día a día de muchos estudiantes y que en esos estudiantes, curiosamente, es ahora cuando se enfrentan a los exámenes. Y seguro, fíjate, que no se han planteado que lo que comen puede influir en las notas que sacan.
Suelo comer comida precocinada.
Te comes lo primero que pillas en la máquina. Patatas, galletas...
Tiro de los Tupperware que me trae mi madre.
Pues me hago una pizza o me voy al McDonald's, una hamburguesa o así. A diaria, sí.
Y suelo comer bastante pizzas. Si veo que engorda un poco, pues lo miro.
Plato ya hecho de vez en cuando, McDonald's y eso o menos.
Cuando comes cambio de basura, tiendes a comer al día siguiente más comida basura.
Sí que es verdad que luego se nota a la hora de... Si comes una comida que es bastante... Por ejemplo, una hamburguesa, luego a la hora de estudiar te cuesta mucho más.
Bueno, a ver, es que yo creo que precisamente en época de exámenes, no sé, yo creo recordar que es cuando más guarrerías comía.
Claro, es que dicen que no tienen tiempo, que no pueden,
exacto,
que están estresados, que
exacto,
están estudiando, que tiran de lo que tengan más a mano, pues la máquina.
Ya, la máquina y las pizzas, como vemos, y en fin, todo este tipo de cosas. Pero claro, es que estamos hablando, Carmen, de salud física, pero de salud mental, que esto es una cosa que yo creo que no nos estábamos planteando.
Pues sí, es que lo que los científicos, y sobre todo unos que saben mucho, que se llaman Pablo Mariano Ruiz Gallo y Nuria del Olmo, ¿por qué saben tanto? Bueno, ellos trabajan en la Universidad CEU San Pablo, y es porque llevan 10 años recopilando información científica sobre esas grasas. No solo eso han hecho, sino que también lo han experimentado en la práctica, en laboratorio, haciendo sus propios experimentos. ¿Y qué dicen? ¿Por qué son malas? Pues porque afectan a todo, al sistema neurológico y, vamos, los resultados son bastante más negativos de lo que ellos se pensaban antes de iniciar los estudios.
La idea de que, oye, que no es solamente que puedas tener problemas cardíacos, que también está claro y eso está muy demostrado, sino que además hay procesos cerebrales que a la larga te pueden afectar. Son procesos moleculares claramente implicados en cómo aprendemos.
O sea que, por supuesto, los problemas cardiovasculares, que eso ya los conocíamos, problemas, por tanto, físicos en general, pero estamos hablando de cómo afectan este consumo excesivo de grasas saturadas a nuestra mente.
Aparte de las enfermedades cardiovasculares y la obesidad y otras enfermedades que se generan del consumo de este tipo de dietas altas, sobre todo en ácidos grasos saturados, pues hemos visto que tienen además afectación cerebral. Entonces afectan algunos procesos cognitivos como de aprendizaje y de memoria.
Y tanto Ruiz del Gallo como del Olmo han constatado que los efectos nocivos son especialmente importantes cuando esta dieta la siguen adolescentes, siempre de forma continuada. No hablamos de una vez por semana, una vez al mes. Hablamos que tu dieta diaria es comida procesada, pues justo esa edad es la que más necesitan tener capacidad de aprender en ese momento, porque están en eso, en plenos estudios. Entonces, para los investigadores, fíjate hasta qué punto puede ser malo que lo que han visto es que el efecto de comer esas grasas saturadas de forma continuada persistente es incluso peor que el que producen las drogas.
A nivel cerebral, lo que yo veo con este tipo de dietas y lo que he visto con drogas de abuso tipo cocaína y alcohol, que son como las que más he trabajado, es más llamativo lo que pasa con la dieta.
¡Qué barbaridad!
Pues sí. Hombre, luego dice que es más reversible. Si dejas de tomar, por ejemplo, esas grasas saturadas, a la larga tu organismo se recupera mucho más rápido que si
sí,
dejas...
Me imagino, digamos, ¿no? Que a lo mejor no entonces, tienes esa dependencia,
caso,
¿no?
Exacto, sí. Aunque también la generas.
También generas.
Sí, porque dice que como tiene un gusto que está muy conseguido, muy logrado,
la
además del precio...
La palatabilidad esta que le pone, ¿no? Para que realmente sigas consumiendo, ¿no?
Y que cómo haces que alguien que ya está acostumbrado a ese tipo de comida, que está completamente, pues eso, su día a día, cómo le haces comer otro tipo de verdura que tiene bastante menos sabor, que es mucho más saludable, pero que es difícil, ¿no? Que hay que empezar pues de pequeños a educarles en esto, porque si no...
Porque los jóvenes, ¿qué dicen cuando les planteas todo esto?
Pues que no tienen tiempo, que están agobiados, que muchos están fuera de su casa y que nadie les puede cocinar, que es lo que más les apetece, que no pueden perder tiempo, que no saben cocinar, yo qué sé, es que dicen de todo, pero es verdad que se convierte en bastante círculo vicioso, o sea, sí que dicen que los que comen bien suelen tener cuidado y intentar hacer una dieta saludable y en cambio los que no pues siguen con este tipo de comida procesada. Tampoco saben hasta qué punto es mala, ¿no? O sea, yo cuando les decía, oye, pero sabéis que hay estudios que dicen que el impacto que te impide aprender, que es peor para memorizar y tal, pues no, o sea, lo dicen claro, si me lo dices y tal, debe ser verdad, pero que tampoco lo tienen, no son conscientes de esto, aunque algunos sí que lo contaban ellos mismos, que sí que es verdad que notan que para estudiar, pues es bueno no comer mucho, no comer comida pesada, comer comida saludable, pero algunos hasta me preguntan, pero entonces, ¿qué podemos comer si no es procesado? O sea, como si no hubiera otra cosa.
Pues menos bollería industrial, menos galletas, menos patatas de bolsa,
frutas,
menos
verduras,
este tipo de
proteínas,
cosas.
Exactamente.
No, me parece interesantísima también este punto de vista, el tema cognitivo, es decir, que te afecta realmente a la mente y por lo tanto, si estás estudiando, es fundamental comer otro tipo de cosas, pero claro, digo yo que esto sea aplicable para la población en general, a mí me va a convenir
para
mucho
todos.
Esto de quitarme del todo todo este tipo de cosas y dedicarme solo a la comida sana. Seguro que a ti también, Carmen,
claro
y a los oyentes.
Sí. Creo
gracias.
Que sí. Hasta luego.
Fíjate, hoy llevo todo el día acordándome de Juanjo. A lo mejor tú te acuerdas de Juanjo, porque hace no mucho, hace unas cuantas semanas, Fernando y yo tuvimos la oportunidad de acompañar a Juanjo en un paseo por las calles del centro de Madrid. Y dirás tú, pero ¿y qué hacíais dando paseo por las calles de Madrid un día laborable? Pues es que Juanjo es ciego. Entonces quisimos acompañarle en un paseo diario para ver con qué dificultades se encontraba él por la calle, ¿no? Y la verdad es que fue, digamos que, un recorrido muy interesante. Tuvimos la oportunidad de ver, sobre todo nosotros porque vemos él con el bastón, las dificultades y sobre todo los obstáculos que Juanjo se encuentra cada día en la acera.
Este obstáculo es un inconveniente, pero no es un tanto peligro. ¿Por qué? Porque está cerrado de arriba abajo, ¿sabes? No sé si me entendéis.
Sí.
Una moto, el bastón pasa por debajo de lo que es el manillar y entonces para ti está libre.
Ya.
Y el siguiente paso, te clavas el manillar en todo el estómago, en todo el pecho.
Juanjo nos hablaba sobre todo de eso, de las motos, que eran tremendas porque no las detecta bien con el bastón, porque pasa por debajo y entonces no sabe lo que se encuentra arriba. Hablaba también de las bicicletas y sobre todo ponía un énfasis especial en un tipo de artilugio que de repente ha proliferado por toda la ciudad.
¿Qué es peligroso? Un patinete, que son bajitos y que de manía te lo puedes clavar. Las motos, que son horribles, porque te las clavas, el palo no las detecta. Cuando una obra está señalizada, pero está señalizada no que baje hacia abajo tipo valla, sino simplemente un cordelito,
ya.
Que a veces ocurre.
Una cinta, incluso.
Una cinta, exacto. Entonces, el palo va por debajo y si no hay ruido ambiente, pues eso sería más riesgo.
Las obras, las motos, las bicis y los patinetes. Bueno, es que los patinetes están por todas partes, colocados de cualquier manera, en cualquier acera, en cualquier esquina, sin un sitio concreto para que se aparquen, en pleno centro, en el medio. Imagínate tú, que te puedes dar tú mismo si vas distraído, imagínate si no ves. Y vas con el palo, como hacía Juanjo, ¿no? Vas con su bastón intentando pues sortear los obstáculos. Bueno, hoy me he acordado mucho de Juanjo durante todo el día, porque precisamente esta mañana el Comité Español de Personas con Discapacidad, CERMI, ha convocado una protesta en Madrid por lo que ellos llaman la invasión de los patinetes y otros elementos de movilidad en las aceras.
Que así es más seguro hoy día para una persona con discapacidad cruzar un paso de peatones que ir por la acera en según qué calles. Muy pendiente de que alguien haya dejado mal aparcado uno de estos elementos en aceras o en cruces.
Gente que deja los patinetes, las bicis eléctricas tiradas en las aceras, para nosotros supone una gincana diaria, ¿no? El poder movernos.
Y decían que piden una regulación estatal ya.
La proliferación de los patinetes ha conllevado unas situaciones de riesgo y de falta de accesibilidad para las personas con discapacidad. Y efectivamente solicitamos que creamos que la DGT debe hacer una regulación de ámbito nacional que determine con claridad esta situación. Ya hay ayuntamientos que tienen esta regulación, pero lo que es bien cierto es que a pesar de ello, esta regulación no se está viendo cumplida. Los patinetes van por las aceras, se estacionan o más bien se abandonan encima de la acera y eso supone un riesgo para las personas con discapacidad y una falta de accesibilidad.
Bueno, pues el tema de los patinetes, que desde luego ya está dando mucho que hablar y lo que te rondaré. Fernando, nos acordamos de Juanjo y mucho con esto de los patinetes,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, porque...
Los problemas que tenía con el bastón.
Claramente,
hay
que
sí.
Tener mucho cuidado con dónde se dejan y cómo los patinetes.
Ya lo creo. Deseando estamos ya, ir para allá. Y mientras tanto... ¡Ay, mira qué bonito! Los villancicos y sus versiones. Los belenes y sus versiones con los oyentes.
Aquí estoy trabajando como un loco, porque además es que no hay quien mantenga a raya las ovejitas estas que nos ha traído el oyente.
Se me está comiendo el vestido una.
Es que mordisquean todos, se están comiendo la caja donde estaba la figura y el plástico donde estaban envueltas.
Vete allí con Fernando, corre, vete allí con Fernando.
Es que es muy complicado trabajar.
Al otro lado.
Ya le he puesto nombre, Pilar, a la oveja. Pero es que se come todo.
La gallina.
Claro, es que no han venido solo las ovejas. Es que nos ha traído el oyente también la gallinita. ¿Qué es lo que nos faltaba? Así no hay quien trabaje. Así no hay quien trabaje.
Bueno, yo
pongo un huevo por lo menos.
Mientras te voy a contar que Pedro dice que emplea hasta 5 tipos de tierras distintas que va recogiendo por todas partes. Dice, hace 2 meses fuimos 3 días al puerto de Santa María y se trajo arena. Y la playa en verano también es un buen momento para estar en el Belén y hacer acopio del material.
Casi nada.
Yo con pues mantener a raya aquí a la animalia esta... Hombre, si es que es pronto para el Belén viviente, si ahora solo queremos montar aquí un modesto...
No, pero así nos vamos ambientando, está
sí,
muy bien.
Sí, claro, sí, claro.
Animalitos.
El animalito, eso. El ovejón sí. Este que huele sí, de
decoran,
cuidado.
Decoran mucho el estudio, estamos sí. Muy, muy bien acompañados.
Sí, estamos, sí, sí, en ambiente total.
Sí.
Exacto.
Dice Pepe que se tira un día entero colocando las figuritas. Hay que darle sentido al Belén, no poner por poner. Dice, los hechos han de ser cronológicos. El sueño de San José, la anunciación, la posada, el anuncio a los pastores, el misterio, los reyes... Reyes Magos. Como buen belenista dice, intento cada año que el Belén sea una catequesis. Y este año he introducido, por ejemplo, otras escenas cotidianas como una taberna, un secadero de pescado y el puerto.
Pero bueno, tenemos auténticos especialistas.
Formidable.
Aquí.
Mira que me gusta a mí eso, ¿no? Que al mirar el Belén tengas el relato evangélico hecho figurita.
Pues sí, claro que lo tiene, sí. Además, los oyentes nos están mandando sus fotos en el 607-150602.
Desde bien pequeña se monta en mi casa el Belén y ahí le tenéis cómo ha quedado este año. Y siempre, siempre el fin de semana de la pura. Tengo 47 años y lo recuerdo de siempre en mi casa. Los Reyes Magos van andando por los caminos. Todas las semanas los cambiamos y van llegando poco a poco al portal de Belén, haciendo, como es normal, su parada para ver al rey Herodes. Y el día de Reyes, pues llegan al portal. ¡Feliz Navidad a todos!
Estresado estoy, con un ojo en la oveja, con otra en Teresa May y intentando poner el Belén.
607-150602, cuéntanos tu Belén.